Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio, el podcast vía streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos que hacemos todos los días con Kenny Garay. Hoy en trabajo de terreno, en asignación especial, dirían algunos, en París, Francia, en el Parque de los Príncipes. Hoy con todo lo que es el juego entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, el equipo de Mbappé. También estaremos hablando, obviamente, de Major League Baseball. Hombre, una situación bien particular con un pelotero colombiano que ya nos va a contar nuestro amigo Dani Marulanda. También un poco cómo van los Dodgers, los Yankees, que andan muy bien. Están prendidas las baterías con estos equipos. Creo que ahora sí se nos viene la Serie Mundial en abril, mi querido amigo Dani Marulanda. Por ahora, Dodgers, Yankees, la Serie Mundial de abril. Se prendieron las alarmas en Milwaukee con Giannis, pero se va Giannis y ganan los, después de una racha mala de la que hablamos en el episodio anterior, se va Giannis y gana, mire cómo es la vida. También algo de tenis, qué dice Djokovic, cuál va a ser el número uno, ya algunos apuntan a quién va a ser, Columbus Crew, qué ha pasado también con la Champions de la CONCACAF, que suena más bonito que la CONCA Champions, muchos se burlan de la CONCA Champions, yo creo que suena más bonito Champions de la CONCACAF, donde... justamente en el episodio de ayer mencionábamos la llegada de Lionel Messi a Monterrey. Y vamos a empezar con la NBA, porque se prenden las alarmas en el campamento de Wisconsin, en Milwaukee, con el griego Giannis Antetokounmpo. ¿Qué es lo que está pasando, hombre, Dani? ¿Qué más, hombre? En el hoyo, hoy estamos en el... ¿Qué hoyo es?
12, ese es el 12.
Estamos en el 12, bueno, estamos... Bueno, estamos lejos del 18 todavía. Pero bueno, cuénteme cómo está la cosa con el gran Giannis Antetokounmpo.
Usted la tiene clara, le gusta el 18 porque está al lado del bar, que es lo que más le gusta de los torneos de golf. Bueno, Andrés, abrazos para usted, para todos nuestros oyentes, todos nuestros auditores. Sí, es una victoria, pero con amargura, la que se lleva la gente de los Bucks de Milwaukee. Le ganan el partido a los Celtics, pues que es una gran victoria, un equipo que está peleando por ser el segundo de la división del Este en cuanto a Milwaukee. Pero lamentablemente, para ellos, se ha lesionado Giannis Antetokounmpo. Y esas lesiones que son muy dolorosas, o sea, las lesiones que son sin contacto. Él solamente, cuando estaba sacando, pisa mal y aparentemente hay un golpe en la pantorrilla o talón de Aquiles. Están en todos esos análisis a ver cuánto tiempo se podría ausentar. Recordemos que es que ya la postemporada arranca la próxima semana con el play-in. El martes ya estaremos de play-in y el sábado siguiente estaremos ya desde el 20 de abril en los playoffs. Así que sería una baja muy importante, no solo para Milwaukee, yo creo para el mundo de la NBA, si Giannis se llega a ausentar un determinado tiempo, porque la gran figura, así tengan a Damian Lillard, un equipo que siempre hemos dicho está armado para pelear por el título del Este, pero si una de sus más principales cartas, que es Giannis, se lesiona, pues obviamente no es lo mismo. O sea, hoy cualquier equipo diría, si se lesiona Giannis, que nos toque ya en primera ronda a Milwaukee, porque es una baja muy grande para ellos.
Pero venga, bueno que le esté pasando eso ahora a Milwaukee, ¿no? Y no en playoff, ¿no?
No, malísimo. Es que, Andrés, reitero.
Pero en este momento, ya cuando están clasificados no importa.
No, porque perdiendo. Hubiera sido bueno que hubiera pasado en octubre, en noviembre. Pero es que depende de la gravedad de la lesión.
No. Lo que te digo es que esté perdiendo box de Milwaukee por estos días, que esté en la mala racha.
Que esté pasando
ahora y no en finales. No, que se lesione Giannis gravísimo.
Porque de pronto puede caer del segundo lugar. O sea, también para ellos es importante mantenerse en el segundo lugar de la división del Este.
Perfecto, muy bien. No, además que mide la localía, ¿no? Ser primeros les da la ventaja de ser locales.
Claro.
Óigame, este jugador fue dos veces ya MVP, ya lo hemos dicho. Pero el tipo estaba arrastrando el pie, ¿no? Llegó, las cámaras estaban mostrando cómo se arrastraba llegando con su propio pie a los vestuarios. La lesión técnica, como diría el doctor Rugeles, gran fisioterapista, me operó la espalda, es tirón en el sóleo, músculo de la pantorrilla. Y hombre, no dejemos de destacar dentro de las historias detrás de cada juego que si Giannis no puede estar, pues surgió la figura de Patrick Beverley por Milwaukee, que fue el hombre ahí que se puso la capa y dijo, bueno, si no está Giannis, yo llego acá. 20 puntos, así que bien por el amigo Beverley, que es una de las grandes figuras de la NBA.
¿Sí, Andrés, Milwaukee es un equipazo, o sea, está armado para jugar en la final del Este frente a los Celtics. Eso es lo que todos esperarían. Claro. Pero reiteramos, si se ausenta algún momento Giannis, es que Giannis es la cara, la imagen de la franquicia, es el jugador más importante que tiene la historia de Milwaukee en esos últimos años. Entonces, esa es la gran expectativa que hay si se llega a perder alguna determinada cantidad de juegos de cara a lo que va a ser el inicio de los playoffs.
Bueno, y por el otro lado del este, hombre, esa paridera, esa sufridera con Lakers Warriors, hermano. Ayer volvieron a ganar los Golden State Warriors. Usted se ríe de mí cómo sufro yo con ese equipo, pero ayer le fue muy bien a Klay Thompson, hombre. Fue el mayor anotador por encima de Steph Curry. Ayer volvieron a ganar a los Lakers. Pero bueno, lo que hemos explicado tantas veces acá, ya los Warriors han ganado 8 de 9 partidos, andan bien, están enrachados y se acercan, justamente, se acercan a ese medio juego de los Lakers, que son noveno y décimo. Y en ese criterio de desempate, Golden State, pues tiene la ventaja para jugar de local en su casa, en San Francisco, si se da ese potencial duelo entre el noveno y el décimo. Ya Marulanda me ha explicado que no llegamos ni al octavo ni al séptimo, porque tendríamos un juego más para poder llegar a los playoffs, en estos famosos play-in de la NBA, que han sido muy criticados, ¿no? Hay mucha gente que no les gusta los play-in, ¿no? Dice que eso es como premiar un poco la mediocridad, Marulanda. No sé si usted piensa lo mismo.
Pues eso dicen muchos, porque obviamente es que en una liga donde hay 15 equipos en cada división y que 10 ya estén entrando a opción de ganar el título, pues sí son demasiados. Pero yo creo que le genera mucha emoción ese partido único. Es que, digamos que se ve el próximo martes Lakers-Warriors, un solo partido, el que pierda se va, lo que genera en rating de audiencia, lo que genera en el tema de la gente que quiere ir a ver el juego. O sea, a mí me parece que como mercado es muy interesante, ya que la gente irá por premiar la mediocridad, es otro asunto más respetable para ellos.
Eso lo ha dicho el gusano Rodman, Dennis Rodman, entre otros ha dicho sobre ese tema del play-in. Bueno,
así se juega, por ejemplo, en México, la liguilla mexicana del fútbol, también hay una especie de play-in. Sí, de esa misma manera.
¿A usted le tocó en el colegio la ley de arrastre? Cuando lo pasaban uno que sacaba 3.8, 3.7 y lo... Ah, no, 2.8, 2.9 para pasarlo a 3 y para
habilidades. Hasta en la universidad.
Exactamente. Bueno, muy bien. Hablemos de béisbol, hombre, porque ahora sí las baterías de los dos equipos más populares de la Major League Baseball están activadas. Y si hoy hubiera Serie Mundial, como le gusta a Kenny Garay, hoy serían Dodgers-Yankees, la Serie Mundial soñada, la que se sueñan todos los fanáticos. Y por cómo andan los equipos, si siguen en esta regularidad, que no va a ser así, que son muchos juegos, pues seguramente no llegarán a Serie Mundial, porque hay otros equipos. Dodgers-Yankees, los primeros con 10, Marulanda.
Exacto, pero antes de dar el dato hay que recordarle a toda esa fanaticada enorme que tienen los Yankees, que tienen los Dodgers de costa a costa en los Estados Unidos, desde el polo hasta allá, hasta su territorio bien antártico también. Mire, son los dos primeros, tanto los Yankees, Andrés, que usted está muy polerón. Emotivo.
Hace tiempo no le ponía el polerón.
De los Yankees. Exacto. Son el primer equipo en el este que han logrado 10 victorias. Y en la Liga Nacional mejor, pues obviamente hace parte de la división del oeste, los Dodgers, son el primero que llegan a 10 victorias. O sea, como usted acaba de decir, si la Serie Mundial fuese mañana y uno tuviese un formato de que el que más partidos haya ganado sería lo que todos esperan. Una Serie Mundial que no se da por allá desde 1981, más de 40 años que no se ha dado esa Serie Mundial. Pero le digo a los oyentes y a los fanáticos, apenas estamos a 10 de abril. ¿Sabe cuánto juego le faltan a los Yankees?
¿Cuántos?
150. apenas llevan una docena de juegos. Sí. Están 10 victorias, 2 derrotas. Es que la temporada del béisbol es muy larga. 162 juegos.
Claro.
Así que vamos a ver. Aquí mes a mes estaremos con Garay. Sí, cada año, cada mes.
Burlándose de mí.
Listo, el mejor de abril fueron los Yankees. El mejor de mayo fueron los Yankees. Pero lo importante es cómo van a estar en octubre. Y lo mismo los Dodgers, que son los dos trabucos, las dos organizaciones que en este año pues se han mejorado mucho. Es que, Andrés, viendo el juego de los Marlins y los Yankees, cuando uno ve que un pobre pitcher de los Marlins va a tener que enfrentar en un mismo orden a Juan Soto, después le viene Aaron Josh, y después le viene Giancarlo Stanton, es que eso es a temblar. Ahí sí hay temblor hasta Nueva York.
Oiga, el que está jugando muy bien es el tercera base, Volpi. Está jugando demasiado ese tipo. A la defensiva está bien el equipo. Bueno, ayer le ganaron otra vez, usted no lo ha querido decir, pero le ganamos otra vez a Miami Marlins, o sea que, lo siento, hermano. Sí,
normal.
Pero estuvo casi empata Marlins sobre el final. Tuvieron dos hombres en base y afortunadamente los pusieron out. Pero bien, Marulanda, hablemos, oye, a mí me llama la atención.
Te noto nervioso, está celebrando victorias frente a los Marlins. No.
Bueno, okay, detrás mío va mucha gente, mucho fan de los Yankees que ve este podcast. Óigame, Marulo, vea, cuénteme una cosa, hermano. Es que estoy aquí impresionado con Julito Teherán. Ayer lo ponderamos, lo elogiamos, llegó a los Mets, va a jugar con Quintana, dos colombianos abridores. Lanzó un partido, dos entradas, dos tercios, debutó con el equipo y le dijeron ya no va más con los Mets. Se va Julio Teherán. Un partido nomás le dieron dos entradas, hombre. ¿Por qué? Se fueron por un pitcher dominicano, los muchachos de los Mets, hombre. ¿Qué pasó?
Es la realidad cruel a veces para muchos de esos peloteros de grandes ligas, que buscan una sola oportunidad y en un solo juego o en unas solas entradas, pues están apostando a todo. Realmente, lo comentamos esta semana, Julio Teherán no lanzó bien, no alcanzó la tercera entrada, dos entradas, dos tercios. Y los Yankees, mejor los Mets dirán, es que no le vemos el brazo que tenía antes. Ya, Teherán es un jugador muy veterano, con mucha experiencia en grandes ligas, pero no está en ese nivel. Sí, pero ya ese nivel no está al que tuvo en los Bravos de Atlanta. Es que en los Bravos de Atlanta él llegó a estar cuatro o cinco juegos, incluso como el titular el día inaugural.
Claro.
Que eso es lo que ahora nos sueñan cualquier pitcher de grandes ligas. Te le toca ahora a Quintana, pues, esperar a ver si alguna oportunidad se le vuelve a dar con otro equipo. La factibilidad o lo importante para él es que como es un veterano de ligas, él no tiene que, él se puede negociar con otra institución, con otra organización, otra franquicia, si lo quieren tener nuevamente en grandes ligas. Pero bueno, él disfrutó un fin de semana estando con el equipo de los Mets, claro, y con su compatriota José Quintana.
Y en Nueva York, estaba viendo, Dani, que Teherán se gana 2.5 millones de dólares si está en grandes ligas. Pero si se van las menores, donde seguramente estará un tiempo esperando que lo llame otro equipo de grandes ligas, ya son 150 mil dólares, que no es poca cosa, obviamente. Eso seguramente claro, los Mets lo tuvieron en cuenta y dijeron, bueno, si vamos a pagar por este pelotero que no nos funcionó bien un partido, entonces, y también dentro del contrato había 400 mil dólares en bonos por desempeño, o sea, si le iba bien, pues iba a ganar mucho más plata. Así que
lo de siempre, Andrés, lo que hacen esos analistas y los managers, de costo-beneficio.
Exacto. O
sea, lo que usted aporta por lo que estamos pagando y hacen cuentas a ver si realmente vale la pena quedarse. En ese caso no le toca al colombiano.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Marulanda, hablemos un poco de tenis y de olímpicos, porque ya se nos vienen los olímpicos. De hecho, Kenny Garay anda en Ciudad Olímpica, ahí donde estuvo, en el Trocadero, en el antepenúltimo episodio, ahí en la Torre Eiffel, van a colgar los anillos olímpicos para las Olimpiadas. Y ya les hemos contado que el desfile va a ser en botes, todas las delegaciones, por todo el río Sena. Primera vez que no se hace en un estadio el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos. Pero hablemos, seguramente Sinner podrá estar en los Juegos Olímpicos. Le oí también a María Camila Osorio, que estaba aspirando, no estuvo en la Billie Jean King, tiene que jugar por Colombia dos torneos este año para poder aspirar a ir a los Juegos Olímpicos en tenis, que es una de las aspiraciones que tienen también muchos tenistas, entre ellos Novak Djokovic, que es el único trofeo que no se ha ganado, una medalla olímpica. ¿Qué dijo Djokovic en estos días? ¿Habló?
Sí, y creo que Andrés es la gran meta que él tiene. Lo ha ganado todo, menos eso. Tiene esa cuenta pendiente de ganar el oro olímpico en una Olimpiada. Él está en ese momento en Monte Carlo, donde están pues, jugadores de la talla de Jannik Sinner, el italiano, y lo ha dicho muy claro Djokovic. En unas semanas, Jannik Sinner, el italiano, va a ser el número uno del mundo. No hay quien pare a ese muchacho por la manera que está jugando actualmente, el nivel que tiene. Y pues en Italia felices que tengan un referente como Jannik Sinner, que sí, muy prontamente pues, va a ser el número uno del ranking de la ATP. Y que lo diga cualquier fanático, periodista, aficionado, pero que lo diga Djokovic, ya son palabras mayores, pues reseñando que el señor Jannik Sinner muy pronto va a ser número uno del mundo de la ATP.
Seguramente. Bueno, Sinner seguramente estará en los Olímpicos compitiendo en tenis. Y en los Olímpicos, hoy World Athletics, la antigua FIA, ¿cómo se llamaba? La Federación de Atletismo, antes, ¿cómo se llamaba?
La FIA
de automovilismo.
Ahora llamada pues, World Athletics.
Exacto, The World Athletics. Ha dicho, ha anunciado a través de su presidente Sebastián Coe y de Jimena Restrepo, vicepresidenta, han dicho que los medallistas de oro en París van a recibir $50,000. Esto es ruptura total con el pasado amateur de la cita olímpica. Así que dice que de los 2.4 millones de dólares, son eso, lo que va a premiar, va a entregar premios a los atletas que ganen medallas en las 48 pruebas del programa del atletismo en los Juegos Olímpicos de París. Por ejemplo, el equipo de relevos les van a dar los $50,000, pero se los tienen que repartir entre los cuatro atletas. Los pagos a los de plata y bronce comenzarán en Los Ángeles 2028. Ah, esto es hasta 2028. Ah, no, oro este en París, pero plata y bronce ya será a partir del 2028
en Los Ángeles.
Exactamente. Bueno, ahí tienen la noticia buena ya de los Juegos Olímpicos, porque aquí vamos a hablar mucho también de Olímpicos a partir de este momento, que es el gran evento deportivo del mundo, Omar Holanda.
Es la recuerdo de los daños de lo que fue la victoria del Barcelona 3-2. Caras largas por el resultado de la gente del PSG, pero eso sí, satisfacción por lo que fue un muy buen partido de fútbol, emotivo, lleno de goles, que empezó ganando el Barcelona, 2 de Rafinha para el Barça, que remontó el PSG, después vino el empate de Rafinha, con una sensacional actuación de Vitinha, con un Dembélé que le anotó a su antiguo equipo, con un Kylian Mbappé, que quizás no tuvo la mejor de sus noches, pero que siempre es peligroso. Ahora, en Barcelona buscará ratificar el Barça, lo hecho aquí en el Parque de los Príncipes, y sabe el PSG que de quedar en el camino, pudimos haber visto el último partido con la camiseta del PSG de Kylian Mbappé en la Champions, en el Parque de los Príncipes. Abrazo Dani, abrazo Andrés, abrazo a todos en La Sacó del Estadio Podcast, después del 3-2 del Barcelona sobre el PSG, aquí a las afueras del Parque de los Príncipes.
Hablamos de fútbol, episodio anterior hablamos de la emoción que hay en México con la llegada de Lionel Messi, pero sigue la Champions de la CONCACAF, donde tenemos varias novedades, entre ellas, Marulanda, la goleada del América a Revolution, al New England Revolution, goles entre otros. Aquí en Chile hay emoción porque hizo gol Diego Valdés, ya lo han reseñado varios medios chilenos, Julián Quiñones, que también está haciendo goles, así que tenemos esa goleada, y ahora tienen que enfrentarse. El ganador de esta serie tiene que esperar al ganador entre Pachuca y el Herediano de Costa Rica.
Fírmelo ya, Pachuca.
Fírmelo que va ganando 5-0.
Y arranquemos, exacto, arranquemos por ahí, Andrés. Es que América hizo 9 goles. En una llave hizo 9 goles. O sea, le hizo 4 goles en New England y 5 en el Azteca. O sea, fue netamente superior. Y usted reseña muy bien a Diego Valdés, un jugador que juega muy bien. Este chileno realmente es el alma del medio campo de la América. Cuando Diego Álvarez está jugando para la América, hay ideas, hay claridad, es un jugador que realmente pues siempre le da la mano a esta organización. Y América entonces se va a enfrentar a Pachuca, ya eso está definido por un lado de una semifinal de esta, ¿a usted no le gusta que digamos Conca Champions? Liga de Campeones de la CONCACAF.
La palabra muy fea, es mejor.
Pero tiene más recordatorio.
La Champions de la CONCACAF, para que ahorre más, defiende más sonoro, para que sea más sonoro, Champions de CONCACAF.
Y la otra llave, pues está pendiente lo que pasa esta noche en Monterrey, con Messi, con el Inter de Miami. A propósito, saludos a Moni Reyes, su amiga Constanza, escuchan el podcast.
Están felices con el América.
Están felices con el América, pero como que no deben de estar felices con la llegada de Messi a Monterrey. Vamos a ver si juega, tienen toda la razón. Quién sabe si llegará a jugar, pero de pronto a última hora le dan la opción porque están perdiendo. Pero ya hay un equipo clasificado en esa llave, Andrés, es el Columbus Crew. Ojo con ese equipo. Bueno. Por algo es el campeón de la MLS, que tiene a su figura Cucho Hernández, el colombiano que usted tanto lo llama para la selección. Le ha ganado a los Tigres de Nuevo León, también en la región montano, en definición desde el punto penal. O sea, la llave quedó igualada en el marcador global, pero en la definición del punto penal fueron más acertados los jugadores de Columbus Crew. Incluso falló Gignac, el francés, que es una gran figura de Tigres, el penal. Y por eso entonces Columbus Crew estará esperando a Monterrey o al Inter de Miami. Yo creería que Monterrey, y sería muy interesante, porque no ver una final América Columbus Crew, para que sea uno de la MLS, o sería un América Monterrey. Recordando que el campeón de esta edición de la Champions de la CONCACAF, como usted me está diciendo que le digamos, va a ir al Mundial de Clubes del 2025, que es, ya incluso aparecieron 21 de los que pueden clasificar al Mundial de Clubes de esa edición del 2025, ya confirmados por Gianni Infantino y la FIFA.
Sí, óigame, a propósito, ya que menciona Gignac, yo no sabía que Gignac alguna vez lo dirigió Marcelo Bielsa, y el tipo hacía goles, normal, y hay una anécdota muy buena porque Bielsa le dijo, mire, si usted baja 5 kilos más, usted va a meter 25 goles por temporada. El tipo era goleador, y efectivamente, le hizo caso, se puso a régimen, bajó esos 5 kilos, y el tipo se hizo 25 goles, o sea, como que lo pronosticó Bielsa cuando dirigió a Gignac. Bueno, oiga, más fútbol, vea, Copa Libertadores, hermano, aquí hay mucha felicidad en Chile porque por segunda vez, ya le había ganado en 2013 el Huachipato, que es el equipo acerero. A propósito, ahorita hay un lío grandísimo con las acereras en Chile, la ciudad acerera, porque parece que con el tema del acero chino se han venido muy abajo las ventas, entonces iban a cerrar la planta de Huachipato y hay un lío laboral grandísimo. Muchos trabajadores del acero se vinieron en buses desde Huachipato a Santiago a protestar, pues porque iban a cerrar la planta. Entonces, y la planta acerera en parte patrocina el equipo de fútbol en esta ciudad. Bueno, pues Huachipato le ganó por segunda vez, ya lo había hecho antes, a Gremio en Porto Alegre, Brasil. Y usted no se imagina la felicidad que hay en este país con esa victoria. Así como con la buena, claro, aquí todo el país es Colo Colo, que tuvo una muy buena actuación, pero muy a la filosofía nuestra, ¿no? Jugamos como nunca, perdimos como siempre.
O sea, hace una derrota digna. Exacto. Una derrota honrosa, como siempre.
Sí. No, y hay un gol ahí medio dudoso, una mano ahí, no sé. Bueno, aquí están alegando el tema de la mano, una mano con el segundo gol, el empate de Colo Colo, que no fue menos que Fluminense. Así que ojo con Colo Colo, este equipo chileno.
Y yo le cierro a Andrés de lo de la Champions League, porque pues, hay locura, ¿o no? La gente está
emocionada. Sí, porque si yo estaba hablando de Guachipato y usted va a hablar de Bellingham y el Real Madrid. Bueno, muy bien.
Estos cambios de frente que acostumbra este podcast. Hablamos de unas ligas a pagar a lo top. Exacto. Bueno, el tema de la Champions League, Andrés, es que disfrutaron todos los fanáticos del fútbol. Es que cuando uno le dicen que un partido en la Champions va a quedar 3-3 y otro va a quedar 2-2, uno ya...
Oiga, dice, pero no. ¿Qué cantidad de errores de defensa o no? Unas defensas bien pagadas, hermano.
Yo creo que uno dirá, pues si a mí me venden la idea, vamos a ver un partido con esa cantidad de goles, yo digo, lo quiero ver, me voy a emocionar. Pero si nos ponemos un poco más estrictos, vamos a ver que realmente no todos los 90 minutos fueron brillantes y que hubo muchos errores y que también
y hubo unos golazos.
Golazos, pero también hubo algunos que fueron autogoles o que desviaron en un defensor y se meten en la portería. Pero creo que esta es la magnífica Champions. O sea, este es el momento donde vale la pena ver los cuartos de final. Cada partido son muy interesantes y en la próxima semana vamos a ver qué pasa en la casa del Manchester City y en la casa del Bayern, porque la serie está igualada. Para mí todavía obviamente están abiertas y
todo
como
abierto.
Era algún, el periodista famoso ese. Cualquier cosa puede pasar.
Claro. Fue un viajado sí de Pep Guardiola a los muchachos del Real Madrid, a la organización con el estadio. Les dijeron, oiga, muy lindo el estadio, el techo, las graderías, les está quedando muy bonita, pero tienen que preocuparse por la hierba. La grama está en regular estado. Claro, como la están haciendo retráctil, están trabajando en todos esos procedimientos para volverlo un escenario multipropósito. Pues seguramente pues están adecuando bien el tema de la gramilla, que no está en buen estado. Y es que después, póngase a ver el juego entre el Arsenal y el Bayern Múnich, el que jugaron en Londres, en el Emirates, qué grama, era un tapete, o sea, muy diferente a cómo juegan en Londres, a cómo juegan en Madrid, y en eso tenía razón Pep Guardiola. Bueno, y con este tema, aquí también se habla de fútbol, de Champions, Libertadores, de la Champions de la CONCACAF, llegamos al cierre de este podcast. Gracias por sintonizarlo, verlo vía streaming en el canal Casal Sport, por suscribirse, por darle clic a la campanita para que sepa cuando esté alojado, muy importante eso, y que le cuente a otros, hombre, que hay un podcast en el que hablamos, también tiene video en YouTube y en Spotify, se llama La Sacó del Estadio. Estamos con Dani Marulanda en Colombia, Kenny Garay en Estados Unidos, hoy en París, en una asignación especial, y este servidor, amigo de ustedes, por acá Andrés Nieto Molina. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.